Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Muy buenos días, muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Malvinas 40 historias. Está Julián Pelliza en la puesta en el aire. Saludo a Lucas Molinari. Muy buenos, buenas tardes, noches, días. Muy buenas aires malvineros. Juan Francisco Natalicio.
Buenos días, Lucas. Contentos de estar aquí nuevamente combatiendo a la desmalvinización, como venimos haciendo desde Radio Gráfica y todas las radios que transmiten este trabajo que estamos realizando.
Un saludo a las emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias que están semana tras semana difundiendo este trabajo que tiene que ver justamente con que las voces de Malvinas se conozcan. Juan, ¿cómo estás viendo la cobertura de otros medios de comunicación, por ejemplo, medios comerciales, en estos 40 años? ¿Pareciera haberse apagado un poco el tema después del 2 de abril?
Sí, desde algunos medios la moda Malvinas, inclusive muchas veces los combatientes de Malvinas dicen que abril es el mes de temporada alta y después, por supuesto, que va bajando. Lo que sí se pudo ver este año, por lo menos, es que aquel discurso desmalvinizador de poner a los combatientes como víctimas quedó muy lejos. En esta vez ya no iba tanto la comunicación por esa vía. Pero sí continúa, Lucas, de que no se ponen a los británicos como enemigos, ¿no? Parece que tuvimos una guerra, vaya a saber por qué. Esa quizás es lo que más estoy observando de los medios. Sí que hubo muy buenos laburos sobre distintos, inclusive entrevistas a combatientes de Malvinas, se le dio mucho lugar a los combatientes, hubo muy buenas notas, pero falta, me parece a mí, humildemente, de entender que también hubo una guerra porque tenemos un enemigo que está usurpando nuestro territorio en el 82 al día de hoy, y antes también, ¿no? Por supuesto, pero claro. que falta esa, quizás, entender eso, ¿no? Por ejemplo, estas semanas estaban todos muy contentos con los festejos ahí en Londres.
De la reina.
Exactamente. Uh-huh. Entonces,
qué complicado, ¿no?, de masticar eso.
Sí, sobre todo estando a 40 años de lo que fue el conflicto y después,
y que haya medios de comunicación que sencillamente muestren los festejos de la reina como si fuese como si nada, ¿no?
Sí, o los periodistas también, políticos que van a la embajada británica a celebrar, sí, ¿no? Sí. Entonces ahí también uno ve una subordinación, al menos ideológica, ¿sí? Hay un aprecio y un amor por, y también un gusto, ¿no? Esa alfombra, entrar a una casa que es majestuosa, ¿no? Digo majestuosa porque las embajadas no están en lugares que le faltas comodidades, que tiene lujos por todos lados.
En mi caso solamente he conocido las rejas, porque he ido a marchas, por ejemplo, el 2 de abril cuando íbamos a la embajada pirata, a decir, fuera ingleses de Malvinas. Vamos a pasar las vías de comunicación para que, no solamente en vivo, sino que también a lo largo de la semana, quien escuche esto en Spotify o en cualquier emisora de Farco pueda también dejarnos su apreciación, su opinión sobre lo que estamos difundiendo. El WhatsApp es 15-50-12-35-89, 50-12-35-89, con el 011 que va adelante si es de otra parte del país. Así arrancamos entonces una nueva edición de Malvinas, 40 historias.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Bueno,
El relato desmalvinizador plantea que la democracia británica lo que hizo fue derrotar a una dictadura argentina. Con este relato hay que agradecer entonces a Margaret Thatcher que nos haya sacado de encima al maldito y borracho de Galtieri. Pero cuando uno frena y reflexiona sobre ese relato, dice, che, pero ¿qué tiene que ver esto con la gesta de 1806 y 1807? ¿Qué tiene que ver esto con la revolución justicialista que logró apropiarse nuevamente como argentinos y argentinas de bienes comunes que estaban en manos extranjeras? ¿Cómo explicar esto cuando uno recorre la historia del endeudamiento externo argentino y se da cuenta con que los británicos fueron los cómplices del coloniaje argentino? Entonces, claro, en la línea histórica de la Argentina, desde su creación como nación, damos cuenta que en realidad hay una contradicción de intereses entre nuestra liberación nacional y el interés imperial. Podríamos también explayarnos acerca de lo que fue la Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Infamia, por la cual Perón devolvió los trofeos de guerra, Cristina Fernández de Kirchner también hizo una reparación histórica. Ahora, yendo al 82 y quedándonos como si estuviésemos enceguecidos y no pudiéramos ver lo que pasó en otras épocas, en realidad se trató de una democracia que respetaba la legislación internacional, Juan Natalicio.
No, los ingleses cometieron muchísimos crímenes y esos crímenes continúan impunes al día de hoy. Y sobre todo, Lucas, en muchos medios de comunicación hay silencio sobre esto y total desconocimiento. Hay mucha comunicación por los oficiales que cometieron abusos, lo cual todos repudiamos, pero parece que todos los oficiales argentinos eran torturadores de los soldados, lo cual es mentira, y estamos escuchando a distintos combatientes que vienen aquí y demuestran que eso no era lo que pasaba en la totalidad. Sí que hubo.
Que haya habido no significa que todos hayan sido.
Exactamente, exactamente.
Ahora, sobre crímenes de guerra, yo lo escuché en el auditorio de la CGT hasta hace poquito, creo que fue en marzo, el encuentro. Martín Balsa, que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, y negó ante un auditorio lleno de dirigentes sindicales y también había veteranos de guerra, negó que el hundimiento del ARA General Belgrano haya sido un crimen de guerra. A mí me llamó poderosamente la atención que no haya habido alguna respuesta de parte del público. Sinceramente no la hubo, y él fundamentó que no hubo crimen de guerra.
Y sobre esto que das pie, Lucas, voy a hablar de un crimen de guerra que un oficial del ejército argentino le recordó a Balsa hace un año atrás, o el otro creo que fue el año pasado, sobre uno de los crímenes que Balsa también niega. Porque, bueno, por algo lo premiaron con embajadas, por algo fue jefe del ejército de Menem durante 10 años, a pesar de la venta ilegal de armas, a pesar de la voladura de un cuartel, a pesar de todo eso, ha sido premiado con embajadas. Nos vamos a 1982, primero de junio, Lucas, 15 horas de la tarde. Prisioneros argentinos del Regimiento de Infantería 12 son obligados a mover municiones, cajas que habían quedado del combate Darwin Pradera del Ganso, que había sido el 27 al 29 de mayo. Los prisioneros de guerra son responsabilidad, todo lo que pasa es responsabilidad del captor. En este caso, los británicos eran los responsables. Y que sean obligados a mover cajas está prohibido por convenio, justamente de Ginebra, por ejemplo, el artículo 50 y 52, insisto, del convenio de Ginebra de 1949. Los ingleses le dicen a los argentinos que si no mueven estas cajas, se iban a quedar a la intemperie. Los argentinos obligados tienen que acceder, porque era eso o quedarse a la intemperie en Malvinas, ¿sí? Vamos a escuchar a un soldado. Es muy breve, presten atención. Al soldado Raúl Vallejos.
Y qué sé yo, habré sido tercer, cuarto viaje que íbamos haciendo. Y va un soldado, levanta el cajón y sale. Y cuando sale eso, voy yo. En vez de ir a agarrar ahí donde sacó el soldado, no, pego la vuelta a aquel lado. Y cuando pego la vuelta a aquel lado, el que venía atrás mío levanta el cajón y explota.
Primero de junio, prisioneros de guerra argentinos, como escuchábamos al soldado Raúl Vallejos, son obligados a mover esas cajas. Ahí Vallejos hablaba, bueno, éramos obligados a mover estas cajas y en un momento explota una de las cajas. Cuando explotan las cajas mueren el soldado Martín Flores y Rafael Barrios. El soldado José Ferraú fallece, pero por otros motivos que después vamos a detallar, Lucas. Fueron gravemente heridos Ángel Urbán, Raúl Vallejos, a quien escuchábamos recién, Ricardo Pinati, Ricardo Jaquinsuk, al igual que el subteniente Durán, que era el que estaba a cargo de los soldados argentinos haciendo este trabajo, a quien entrevisté, está la entrevista en Spotify de Malvinas Causa Central, quien le respondió a Balsa por los crímenes de guerra. Fueron heridos también los soldados Gerardo Fernández, Luis Spinberger y Hugo Duarte, Francisco Campo y Víctor Rodríguez. Pero vamos a escuchar a Ángel Urbán y luego a Raúl Vallejos, que son gravemente heridos, sobre aquel momento, 1 de junio de 1982. Los escuchamos.
Hasta hoy yo no me explico cómo fue el tema de que yo venía encabezando la fila de los 20 que éramos. Yo venía encabezando esa fila y cuando llego ahí donde están todo el tema de todos los armamentos, cajones, todo lo que había proyectiles, yo me agacho así para levantar el cajón uno. Y como veo que el otro lado, el cajón ese no tenía una manija, entonces le digo a mi compañero que estaba al lado mío, le digo, vamos a agarrar el otro. Y cuando nosotros agarramos ese cajón y levantamos el otro, viene el otro, no sé si el tercero o el cuarto que estaba viniendo ahí, movió eso, ese cajón. Y ahí fue que explotó eso.
Me agarró el pie derecho para adelante y el izquierdo hacia atrás, me agarra de costado. Y cuando me agarra el pie izquierdo, me arranca casi limpio, queda pegado por el pantalón. Y después la otra pierna, todo se quiebra en la metida por la pierna derecha. Y después el dedo de la mano derecha, cicatrice todo el brazo.
Estamos escuchando lo que le pasaron a soldados argentinos, prisioneros de guerra, 1 de junio en Darwin, Pradera del Ganso. Vamos a escuchar a Ricardo Pinati, soldado argentino, también obligado a mover este material, que fue gravemente herido, una esquirla le abrió la panza. Y luego vamos a escuchar al ex soldado Ángel Urbán, que cuenta las secuelas de las heridas.
Cuando me miro, tengo esto hecho pomada, tengo todo, me levantó, me rompió todo. Y vomitaba sangre, y vomitaba sangre. Y me tocaba las orejas y me salía sangre por la oreja, el ojo. Y bueno, y me levanto y miro para todos lados a ver qué podía hacer y lo veo al inglés que me hace que entre para adentro, porque eso seguía reventando. Y entonces entré para adentro, pero ya hecho mierda.
Tengo un que me raspó la, no sé si era un tema de esquila o qué, un pequeñito. Después de los labios, a la vista, el tema de la vista sí sigo, tengo siempre problemas porque cuando hace mucho calor es una cosa que no me molesta. Y después el tema de los oídos, eso que me olvidé hoy también comentar, que tengo, parece como un zumbido, así algo que yo a veces hablo y se me hace que hablo fuerte, que estoy hablando y no es, yo me digo que estoy, no es, como no me escucho bien, entonces es el otro problema que me causó eso.
Decíamos que dos soldados mueren instantáneamente por la explosión de las bombas. Uno, es duro decirlo, Lucas, pero tenemos que decir lo que pasó, porque lo que no se habla, no se conoce, no se denuncia y no se trabaja. El tercer soldado, por una bomba napalm, se va a prender fuego. Y un suboficial inglés, en lugar de apagarlo, como correspondía, tratar de ayudarlo, lo asesinó. Por supuesto que la decisión del inglés no tiene ningún tipo de justificación en lo derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, como venimos diciendo. Ahora bien, los combatientes de Malvinas, después de eso, estos soldados que estamos escuchando, hicieron la denuncia. Vamos a escuchar a Raúl Vallejos y a Ángel Urbán, justamente hablando de la denuncia que hicieron. Porque de esto no se habla, Lucas. Y es lo que tratamos de poner en discusión. No es que nos gusta hablar de esto, no, en absoluto. Me gustaría no estar hablando de esto, pero, insisto, si no lo contamos, queda allá, en Malvinas. Crímenes de guerra británico, 1 de junio. Escuchamos a Raúl Vallejos y Ángel Urbán, cómo empezaron a hacer las denuncias.
Fíjate, recién empecé a... cuando se fueron la Solana Pacheco, creo que en el Chaco, en el año 93, por ahí. Claro, porque esos tiempos nosotros andábamos en el aire, nomás, no sabíamos nada. Y después ahí nos dijeron que esto, lo que nos pasó a nosotros, era todo crímenes de guerra, que teníamos que hacer algo. Entonces, y ahí empezamos nosotros a tener apoyo de otro, que viste como nosotros somos analfabetos, no sabemos nada, y nos empezamos a despertar, ¿no, Mateo?
O sea, nos sentimos totalmente que el gobierno no tiene en cuenta. Después de todo lo que pasó en la guerra, después de que se creó esa comisión de investigadora, que en el 93, que fueron allá en esas peñas, hicieron todas las preguntas. Y nos dijeron que después nos iban a llamar, que cómo decir, cómo iban los trámites de aquí en adelante. Y o sea que hasta hoy, que estamos haciendo esto, no tuvimos ni una respuesta.
Cuando yo estuve en combate no me pasó nada. A mí me gustaba mucho el fútbol, yo jugaba en un club ahí en el Chaco. Y bueno, si yo como caí prisionero y por ahí no me pasaba nada, capaz iba a seguir como yo seguía antes jugando al fútbol, y capaz que iba a hacer algo en el futuro, no sé. Entonces, por eso yo quiero ahora que se remueva el caso esto como crímenes de guerra.
Escuchábamos a Raúl Vallejos, que él decía como en combate no le pasó nada y como prisionero de guerra sufrió heridas graves. Y están pidiendo justicia. Escuchábamos antes también a Ángel Urbán, escuchamos a distintos combatientes de Malvinas que sufrieron un crimen de guerra por parte de los británicos impune al día de hoy y que se habla poco y nada de los crímenes. Este crimen, Lucas, fue el tercero. Recordemos, el primero, el asesinato del suboficial Félix Artuso en la Georgia del Sur. El segundo, el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Y este tercero que escuchamos hoy, Lucas.
En el día de hoy tenemos a un brigadier que vino de Córdoba, recién aterrizado. Vamos a estar charlando con él en un ratito nomás, y vamos a poner una canción justamente del cancionero malvinero de la Universidad de Lanús, del observatorio, que se llama Huellas de Agua.
Esta huella que canto, huella del agua, ya no guarda rencores en la distancia.
Un pucará que vuela mojando el ala, ha cambiado rencores por esperanzas.
A la huella de las Malvinas, clavadas en el pecho como una espina.
La huella que en el agua quedó grabada, es huella que dejaron en la patriada.
Lararay, lararayra, lairarayrara,
es huella que dejaron en la patriada. Huella que canto, huella del vino, ya no tiene rencores ni tiene olvidos.
Va caminando altiva por su destino, ya no tiene rencores en el camino.
huella, la huella del mar sereno. Al odio y a la angustia derrotaremos.
La huella que en el agua quedó grabada es huella que dejaron en la patriada.
La 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 la.
Huella que dejaron en la patriada.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y siempre se ha hablado muy, pero muy bien, no solamente en la Argentina, sino sobre todo a nivel mundial. Siempre charlamos de, por ejemplo, Pierre Klosterman, ¿no? El héroe francés de la Primera Guerra Mundial, que dice: lo que hicieron los aviadores argentinos no tiene nombre, se estudia en todo el mundo. Bueno, hoy tenemos a uno entre ellos aquí.
No solo se estudia en todo el mundo, sino que la OTAN, por culpa de los pilotos argentinos, tuvo que cambiar todo su sistema de defensas en todos los buques.
Así es, así introducimos entonces y agradecemos que haya venido a las corridas nomás a Raúl Acosta. Él es brigadier mayor retirado, veterano de guerra. Bienvenido, gracias por estar.
Gracias a ustedes y gracias por bueno, a los 40 años estar poniendo el tema Malvinas en la audiencia de ustedes y en general, ¿no?, en la sociedad.
Aterrizaste recién de Córdoba.
Aterricé de Córdoba. Los aviones siempre demoran un poco, ¿no? Esta vez por la meteorología, pero bueno.
Mucha niebla, ¿no?
Mucha niebla. Estábamos cerrados acá al aeroparque, pero con gusto. Y ya habíamos hecho un Zoom el año pasado, pero la verdad que es un gusto venir y conocerlos.
En cuerpo y alma, ¿no? O sea, ya estuvo en Malvinas, causa central.
Así es.
Contanos, bueno, ¿qué sensaciones tenés en estos 40 años? Me imagino que es muy movilizante, ¿no?
Sí, yo, a ver, hay que trazar un poco una línea, ¿no? Desde lo que va de ese 2 de abril, que yo digo, me enteré que habíamos recuperado las islas el 2 de abril. Yendo a mi brigada en el auto, en la radio del auto.
¿Qué edad tenías?
29 años. Y la mezcla rara de esa emoción patriótica y preocupación, ¿no? Porque en la Fuerza Aérea éramos profesionales, teníamos perfectamente claro qué era un Harrier, qué era la defensa misilística que tenían las fragatas, sabíamos todo. Pero bueno, no, nos sorprendió ahí. En las primeras horas nadie sabía nada. A las 10 de la mañana tuvimos la primera reunión en el grupo aéreo, nos dijeron esperar. A la tarde, Plaza de Mayo en Paraná, gran algarabía, y uno sentía esa mezcla del argentinismo, pero la también preocupación. Yo tenía mi hija mayor de 3 años, y cuando termina ese acto ahí con toda esa algarabía...
Eso en Paraná, Entre Ríos.
En Paraná, Entre Ríos, llena la plaza.
¿De dónde sos vos?
Sí, y yo estaba prestando servicio en la base esa. Yo volaba como navegador un bombardero mediano, Canberra, que estaba con asiento en Paraná. Cuando termina ese acto le digo a mi señora, va a ser muy duro esto. tuve ese presentimiento. Y bueno, a los pocos días estábamos desplegando. Y fuimos, y nosotros teníamos, la Fuerza Aérea tenía un estado de adiestramiento óptimo, te diría mayúsculo. Pero para la guerra dentro del continente, guerra aeronaval, combate aeronaval, a ver, yo creo que, no sé si alguna vez volamos mar adentro, porque bueno, era así, nosotros teníamos el espacio aéreo sobre el continente. Y a los pocos días estábamos en una base del sur, desplegados, aprovechamos para... La Armada posicionó uno de sus buques de las fragatas misilísticas, similares, no sé si iguales, para que practicáramos. Y después fue cuando el informe posvuelo confirmaba lo que sabíamos, iba a ser muy duro. ¿Sí? El 1 de mayo íbamos a tener la oportunidad de comprobarlo, de que iba a ser duro, pero también íbamos a ver de que eran vulnerables, que no eran tan inexpugnables. Claro que con un alto costo. Y dije lo que dije antes de enterarme el mismo 2 de abril, porque mis primeros compañeros de escuadrón, mis primeros camaradas de escuadrón, el 1 de mayo fueron alcanzados por un misil de un Harrier, se eyectaron, los vieron caer al agua con traje de vuelo común. Los anti-exposición no nos habían llegado. Después llegaron. Por supuesto, nunca los encontraron.
¿Esos trajes para el frío?
Para el frío, para agua fría. No lo teníamos el 1 de mayo. Y estos dos cayeron, y los vieron, porque iban formados, y lo vieron y pasaron la posición. Y bueno, y destaco también el heroísmo de los camaradas marinos del aviso Sobral, que aún con todo el riesgo y pagando con la vida de su capitán y otros marinos, fueron a rescatarlo, cosa que no lograron porque no sé cuánto podrían haber vivido sin el equipamiento apropiado para esas aguas. No creo que muchos minutos hayan sobrevivido, pero bueno, no volvieron. Y después, bueno, el shock de los primeros días, de ver la plataforma con un avión menos, de ver un avión en la plataforma con un plano totalmente abierto como con una abrelata, porque le había rozado un misil, y de los dos que nos conocíamos mucho, que ya no estaban, ni iban a compartir la cena con nosotros, o sea, fue un shock. Y bueno, y después vinieron días donde no hubo el combate, vino el hundimiento del Belgrano, y cómo se vivía eso. Yo siempre digo y me gusta recordar las palabras de quien fue nuestro comandante, Brigadier Crespo, murió hace un año, dos. Él era el comandante de la Fuerza Aérea Sur. Y yo creo que ahí se sintetiza cómo se vivía y cómo se iban a vivir los días que siguieron. Crespo se fue unidad por unidad. Nos juntó a los tripulantes y más o menos nos dijo, ha sido duro, va a ser más duro. Algunas lágrimas han derramado y probablemente derramen más. Algunos de los que están hoy sentados acá quizás mañana no están. No me pidan causas políticas, no las tengo, no las conozco. Si alguno pensó que la frase defender a la patria hasta perder la vida era una frase hecha, se equivocó. Esta es la hora de la verdad. Sé todas las limitaciones que tenemos, pero tenemos una fortaleza, tenemos voluntad de lucha. Y señores, a esta altura de los acontecimientos, nos habían hundido el Belgrano, ya se había hundido la Sheffield. Dice, a esta altura los acontecimientos, dos alternativas. Nos entregamos como borregos o combatimos. Yo sé que ustedes quieren combatir. Señores, buena suerte. Y ahí, bueno, ¿y qué más claro? Era el cumplimiento del deber, la patria. Entonces uno empieza a bucear, ¿dónde está la patria? ¿Con qué la corporizo a la patria? Y cada uno, pienso, que probablemente en su interior lo haya vivido de una manera y ese momento distinto. ¿Qué fue para mí? Para mí la patria en ese momento era el soldado que estaba en la isla, con frío, yo pensaba, y el tipo está esperando que un avión venga y diga, no estoy solo. Para mí la patria era la cola de argentinos obsequiando a lo mejor algunos lo que no tenían, ¿no? Y con una confianza y con una entrega y esperando que yo, que nosotros, hiciéramos lo que teníamos que hacer. O sea, ¿dónde estaba la patria? En esa sociedad, en ese pueblo. Entonces, ahí es donde uno encuentra y materializa eso. Mi maestra de escuela primaria, el niñito que me mandó un dibujo, que todavía lo tengo, con un avioncito, diciéndome... Se lo habré hecho escribir la maestra, y probablemente, pero todo eso para mí era la patria.
Qué bueno todo este relato y este raconto que haces, porque es una gesta patriótica que ha sido ridiculizada por muchos, ¿no?
¿Sí?
Ha sido ridiculizada, se ha hablado de un pueblo que iba a esos encuentros de una manera, bueno, siendo rehén, manejado, ¿no? Y en realidad hubo una gesta genuina, patriótica, más allá después de quienes comandaron la guerra.
Totalmente, totalmente. Porque después de eso vino, el 13 de junio, mi escuadrón tenía que hacer dos salidas de dos aviones. Yo estaba en la segunda salida. La primera salida, 13 de junio, de los dos aviones vuelve uno solo. Uno es derribado. Muere el navegador, el piloto rescatado por los ingleses. Cuando nosotros estamos por salir, llega la orden de suspensión, de cancelación. Y el jefe escuadrón, cuando yo le pregunto, ¿cancelación o demora? Me dice, cancelación. Se acabó la guerra. El radar Malvinas, nuestro, está fuera de servicio. Nuestro comandante había dicho, hasta el último avión, hasta el último hombre, mientras el radar esté en servicio, porque si sin radar ya era de loco. Y los días siguientes, a los pocos días, volvimos en silencio, hasta como con vergüenza, pareciera, ¿no? Yo nunca sentí vergüenza, pero ese silencio, esa plaza colmada, porque todos estábamos... Y después vinieron años donde se mezcló, y es lo que vos decís, se mezcló todo, se mezcló la inoportuna decisión de un gobierno de facto y todo lo actuado y mal actuado por ellos, con una causa justa, como es la causa Malvinas. Y yo siempre digo que nos privamos durante muchos años a la sociedad de sentirnos orgullosos, porque esos que quedaron allá... No tienen jerarquía, no tienen extracto social, no tienen, ¿sabes lo que tienen en común? La vocación de defender a la patria. El soldadito, el cabo, el piloto, el teniente que estaba con la artillería, todos con una misma vocación. Y hoy, porque vos me preguntabas hoy, ¿sabes qué siento? Que Malvinas hoy está... camino a lo que debió haber sido, una causa nacional. Y las acciones que se han llevado con estos 40 aniversarios un poco lo terminan de confirmar. Desde el Ministerio de Defensa, no me cabe duda, ¿no? Cómo sea, y todo en la población. Ya se separaron las cosas. Y Malvinas es más que Galtieri. Alguien puede pensar, y esto lo decía desde que era un joven capitán recién, alguien puede pensar que por miedo a una sanción, por respeto a Galtieri, a cualquier miembro de la Junta, era mi vida, era mi familia la que dejaba. ¿Cómo? O sea, valorar esos valores, que no son míos, ¿sabes qué? Son de la formación que hemos tenido durante años como argentinos. Te decía la escuela primaria, sí, claro, desde la escuela. Entonces, sí, se confundió mucho. Y gracias, hoy yo creo que esa etapa está superada y lo que se está haciendo lo da por superado, ¿no?
Y Raúl,
perdón,
no, está perfecto, inclusive da para profundizar en un montón de aspectos, pero retomo por un instante a 1982, vos ahí eras navegador dentro del avión Canberra.
Sí.
Brevemente, muy, muy sintético, para que nos está escuchando y de repente por primera vez le estamos hablando de un avión Canberra, el navegador,
sí.
¿Cuál era tu...?
Bien, el Canberra era un bombardero mediano, paradójicamente de origen inglés, mediano, era tripulado por navegador, por piloto, navegador y bombardero. En el caso de Malvinas operábamos solamente piloto y navegador. ¿Qué hacía el navegador? Llevaba el avión al blanco y hacía el lanzamiento de bomba, en vez de hacerlo adelante como la vieja usanza de los bombarderos que lo tenía para eso, se hacía directamente desde el puesto y por el cálculo que hacía el navegador con la ayuda del radar Malvinas y en oportunidades con las marcaciones que nuestra propia tropa, porque operábamos solo de noche el Canberra, las marcaciones que hacían la tropa nuestra, de dónde quería que tiráramos. ¿Y qué hacíamos? Barríamos blanco zona, normalmente dos y dos aviones, o sea, cuatro con ocho bombas de 1000 libras cada uno, y era una zona importante. Se hacía un reguero, y bueno, tenemos información por los ingleses que se han pegado un buen susto y que hubo una vez incluso que devolaron el puesto comando en un ataque nocturno que ellos no sabían que teníamos esa capacidad. La realidad es que nosotros tampoco. Pero bueno, había que hacerlo, había que ir y...
Porque esa es una particularidad de ustedes, digo, los pilotos de la Fuerza Aérea, que se habían preparado para otra guerra. Durante abril empiezan a descubrir lo que es la guerra aeronaval. Le aclaramos también a quien no lo sepa, quien estaba a cargo de eso era la aviación naval, justamente de la Armada Argentina, y la Fuerza Aérea fue igual con esto que nos venías contando vos. Pero ustedes tuvieron que probar todo el equipo y los aviones, nada más y nada menos que contra lo que es la OTAN, pero y además en combate. Uh-huh. Digo, iban probando ustedes, de las bombas a esto que van navegando. Y vos tenés una misión que te queda muy marcada, que es la del 5 de junio.
Es correcto.
Sí, contanos.
Sí. Sí. Bueno, el 5 de junio nosotros íbamos en altura a 40.000 pies y bombardeamos a 40.000 pies. Íbamos cuatro aviones. Cuando estábamos a la altura de la primera isla, ya sobre el blanco prácticamente, ya habíamos cruzado el estrecho, estábamos, y se escuchó una vocecita, porque no hablaba nadie, no hablábamos nada, apenas alguien dijo, atento a las luces. Ah, sí, guarda, son misiles, y el radar Malvinas que nos advierte que nos habían lanzado misiles de alguna de las fragatas que estaba ahí. En esa maniobra para esquivar el misil, no sabemos si por falta de aire el compresor o porque alguna esquirla, no se investigan los accidentes en combate. Entramos en un tirabuzón, caímos 20.000 pies, el piloto, un gran amigo, todos los 5 de junio nos juntamos a celebrar, o después. Bueno, me dice que no sabe qué pasa. Salimos a 20.000 pies con un motor menos, empezamos a volar, lanzamos las bombas porque ya estábamos sobre el blanco prácticamente, y cuando empezamos a volver él me dice, no puedo poner rumbo al continente. Yo le daba rumbo y me dice, no puedo, ¿qué pasa? Tengo un Harrier a la derecha. Bueno, le digo, vamos para la Antártida. Mirá vos, a la Antártida, eran las 4:30 de la mañana. Vamos para la Antártida. Y bueno, me dice, de repente no lo veo más. Bueno, vamos volviendo. El jefe que nos decía, no bajen, sí, pero estamos con un motor menos. Y entonces ahí ya todo tranquilidad, tranquilo, tranquilo. Cuando estábamos aterrizando en Río Gallegos, el avión se le había puesto ahí, durante el conflicto, un radar para poder tener alguna capacidad más. Se comportaba distinto el avión en condiciones críticas, que era así, con un motor menos. Y bueno, cuando estábamos a punto de tocar, medio que se descontroló, tocó torcido, se fue por el medio del campo, quebramos un tren de nariz, tren principal, derecho, quedamos mirando para el otro lado y nos quedamos en silencio en el medio del campo. Y cuando nos bajamos, veíamos las ambulancias, todo, pero ellos no nos veían, estábamos en medio de la oscuridad. Yo hice lo que no hay que hacer, subirse de nuevo al avión, preocupado por mis cosas. Es un poco el shock, ¿no? O sea, preocupado por mi cartera que tenía arriba. Cuando estoy bajando llega el primer bombero. Y entonces me mira y me dice, ¿puedes caminar? Sí, le digo, ¿puedo caminar? Uy, me dice, 5 de junio, señor, acuérdese, ustedes cumplen el 5. Yo estaba en la cabecera, claro, el tipo vio que el avión se le perdió en el medio del campo. Y esa fue el 5 de junio. Y vale la pena aclararlo. Cuando terminamos, después del informe de inteligencia, que se hacía siempre, previo a los choripanes de las 5:30 de la mañana que habían preparado, hacemos el informe de inteligencia y dice, pero no llevan los SIDAR a 40.000 pies, no pueden ser SIDAR. Yo no lo veía porque el navegador va atrás, todo con instrumentos, no ve adelante, ve al costadito. Y el piloto mío, Maguat, dice, sí, pero eran misiles, venían volando de frente. No, pero dice, mire que la visión... no es que desconfiaran, ¿eh? No, era lo que se tenía hasta ese momento. ¿Quién era el que le preguntaba y el que le decía, che, pero no pueden ser misiles? Era un luego vicecomodoro Falconier, que es derribado el 7 de junio a 40.000 pies. Y el 13 de junio nos derriban otro Canberra a 40.000 pies. Conclusión mía, personal. Algo corrigieron o recibieron. Porque es real que hasta ahí, a 40.000 pies, no tenían efectividad. Pero el 5 casi nos derriban a nosotros. El 7 derribaron el Learjet. Y el 13 derribaron un Canberra a 40.000 pies los tres. O sea que algo cambió.
El bombero cuando te ve es como volver a nacer, ¿no?
Totalmente. Y esto es como una película, se vive.
Como que no podían creer cómo ustedes habían llegado al continente.
Sí, aparte es todo pasa tan rápido y es distinto que el combate que tiene el hombre, que tiene el fragor del combate, la bomba. Acá es sin ruido, es con... tomar conciencia de la emergencia, tomar conciencia. Yo cuando el avión empieza a caer, yo me doy cuenta porque se escucha el ruido de la pérdida y el altímetro que empieza a caer. Entonces le digo al piloto, me eyecto. Y me dice, no, tratemos de controlar.
Estaban sobre el mar.
Sobre el mar, sí, ya estábamos ahí al costado de... Ya ni, pero estábamos prácticamente volviendo, mirando, digamos, y estábamos... Y agarré la palanca de eyección y era como que estaba afuera yo, como que era una cosa que no me estaba pasando a mí. Es como una película, ¿no? Que sos como un, lo que sentí yo, cada uno tendrá su vivencia, como un espectador. Y hasta con cierta tranquilidad, digamos, sí, la conciencia de que, bueno, nos habrán impactado. Y yo pensaba, miércoles me tocó, nos vamos a caer, no vamos a tener que... O sea, pensando en que iba a caer al mar, no que me iba a morir, sino que, bueno, que lo que iba a venir después. Que, dicho sea de paso, el 13 de junio el piloto sobrevive y el piloto se eyecta y cae al mar. Y abrió la balsa, hizo todo lo que había que hacer. Y después lo encontraron los ingleses, vivo, ¿no? Lo recuperaron. Pero bueno, se viven... Uh-huh. Ahí son vivencias tan...
Raúl, y de esas experiencias que van tomando, ¿qué es lo que le queda a la Fuerza Aérea después de eso?
¿Qué le queda a la Fuerza Aérea? A ver, yo puedo hablar, yo creo que uno puede hablar en general, pero normalmente trato de ¿cuál es la experiencia? Yo creo que va un poco a lo que dijo Crespo. No tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos... Tenemos voluntad de lucha. Y eso aplica a la vida diaria. Aplica a dos alternativas. No hacemos nada o hacemos. Y no va solamente para la guerra. Va para el quehacer de todos los días. Entonces yo lo usaba mucho. Yo fui profesor de la Escuela de Guerra durante muchos años. Y pensaba, sí, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Estamos... Bueno... Pero a ver, en la guerra tampoco teníamos nada comparado con los ingleses. Y había que ir. ¿Por qué? Y porque para eso estábamos, ese era nuestro deber, era cumplir con el deber. Para eso el Estado te preparó para eso. Y bueno, después bueno, lo que no puedo hacer es justificarme, y eso sí lo aplico de Malvinas, no puedo justificar el no hacer. Y porque no puedo, porque no tengo...
Porque no están las condiciones.
Porque no están las condiciones. Yo creo que hoy, me atrevo a decir que ha cambiado mucho. Y tenemos fortalezas. Hemos aprendido en todos estos años a operar en conjunto, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos un comando operacional
conjunto. Las tres fuerzas, te referís.
Sí. Tenemos un comando operacional conjunto. Hoy tenemos una conducción de la defensa como debe ser, una conducción civil con el militar, porque, a ver, no se puede pensar la defensa sin, pero tampoco con exclusivamente. Claro. O sea, si la guerra, ya nos pasó eso, o sea, la guerra es mucho más amplio, mucho más, la defensa es más es totalmente complejo, y ahí se involucran todos. Y creo que hemos aprendido la lección, y estamos en una etapa realmente donde lo puedo decir con satisfacción, de que interactuamos, y interactuamos bien, habiendo dejado ya etapas, a lo mejor separado lo que fue un gobierno totalitario, nada, y sin prejuicios. Y eso es un gran avance, realmente yo creo que es muy, muy importante.
Hoy en Malvinas 40 historias, el brigadier mayor Raúl Acosta, hoy retirado, veterano de guerra de Malvinas.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Raúl, gracias por estar aquí. Me gustaría que nos comentes qué te quedó en el tintero, qué te gustaría en estos 40 años, bueno, dejar para la audiencia, para quienes te escuchan.
Mira, qué me quedó en el tintero. Creo que estamos en buen camino y recuperando Malvinas como causa. ¿Qué es lo que uno añora? ¿Cuál sería mi...? Que Malvinas fuera el punto de unión de los argentinos para pensar en un país soberano. Te dije, para mí, soberanía era tecnología en ese momento. Soberano, construir un país. Y yo siempre digo, libre, justo y soberano, con determinadas pautas y encaminarnos hacia allí. Malvinas, las Malvinas volverán a ser nuestras, solas. Yo creo, cuando seamos capaces de construir un país, todos, independiente, soberano, dentro de lo que hoy podés tener. No podés tener todo, pero sí tener tecnología agregada, desarrollar nuestra propia tecnología. Fíjate que tenemos hoy radares, todos los radares que equipan, que están distribuidos por el territorio argentino, son prácticamente todos fabricados acá, en INVAP. ¿Cómo no te va a dar esperanzas de que sí se puede hacer? Cuando ves una fábrica que quiere empezar a posicionarse como históricamente fue. Y bueno, y después de eso, estaremos en otras condiciones de negociar pacíficamente el regreso de Malvinas a nuestro territorio.
Te preguntaba porque, bueno, vos te afincaste en Córdoba, me contabas que estás en Carlos Paz, y en Córdoba está la fábrica de aviones.
Está la fábrica, sí.
¿Cómo está eso?
Mirá, yo la veo a la fábrica con una mirada muy esperanzadora. En la fábrica, no solamente pues tener algunos amigos míos trabajando ahí y llevándola adelante, sino porque realmente tiene unos muy lindos proyectos que hago votos porque se puedan concretar. Tienen gente a su frente, muy preparada, muy bien, y con unas ideas nacionales.
Bien, de proyección.
De proyección, de desarrollar, con sin cerrarse, pero apostar a lo nacional. ¿No? Y la Fuerza Aérea, yo de hecho no soy parte hoy de la conducción, pero sí sé que apuesta a eso. Sí apuesta a dar todo lo que se pueda dentro de lo nacional, ¿no?
Uh-huh. Y Raúl, ¿lo tienen que entender también la política esto? Para que si llega a haber un momento cambio de gobierno, no se vuelva a frenar todo lo que vienen desarrollando.
Es fundamental de poder tener algunos puntos donde todos... Porque si no es volver para atrás nuevamente, es fundamental. Yo ojalá, por eso hablaba, punto de unión. Es decir, en esto no podemos estar en desacuerdo. No podemos estar en desacuerdo. Es que sin tecnología agregada propia, y todo está muy, muy bien, izaremos la bandera, nos emocionaremos, cantaremos el himno, pero si no somos capaces de tener desarrollos propios, y estamos ahí. Yo no lo digo ahora, lo dije ahí. Ahí en ese momento hice la definición, para mí, soberanía es tecnología. Porque, te repito, con
porque
un avión...
viste la OTAN.
Pero además estaba con un avión inglés, entonces me sentía, yo digo, ¿qué hago? Yo tirándole a estos tipos con un avión que ellos descartaron en la que es de la década del 50, ¿no? Y bueno, si eso no te hace reflexionar, es decir, a ver, vamos a pensar algo distinto, ¿no?
Gracias por estar.
Gracias a ustedes, muy amables. La verdad que ha sido un gusto, como la vez pasada, a través de un Zoom. Y bueno, ahora con el agregado de conocer acá la casa de ustedes. Muy amables.
Raúl Acosta, brigadier mayor, retirado, veterano de guerra, hoy con nosotros. Gracias, Juan Natalicio.
Lucas Molinari, muy amable, como siempre.
Una nueva edición de Malvinas, 40 historias, con Julián Pelliza en la puesta en el aire y el Manu Rivas en la musicalización. Hasta la próxima.